Hablaremos de los lidios, es decir, los nacidos en Lidia, y el soborno de los oráculos. Esto les va a interesar mucho a usted, Rolón. Uh-huh. Cómo uno puede tratar de sobornar a las pitonisas, a los augures, a los que tiran las cartas, e incluso a los psicoanalistas.
Parecido.
Vamos a situarnos en Lidia, para contar lo que pasó con un rey llamado Creso. Esta región, Lidia, está bien al oeste de Grecia, casi recostándose sobre Turquía. Esta región, cuya capital era Sardes, estaba rodeada por el enorme imperio persa, que estaba en Persia, sí, ese sí. Allá por el año 700 antes de Cristo, los reyes de Lidia hacían remontar su genealogía a Heracles. Decían, ah, nosotros somos descendientes de Heracles. Y habían gobernado durante 22 generaciones hasta la llegada al trono del rey Candaules. Este rey Candaules, que tiene nombre de 8 de la reserva de River.
Sí.
Se jactaba de la belleza de su esposa.
Ajá.
Era un rey, primero, muy seductor.
Sí.
Y después, muy jactancioso de sus seducidas, la primera de las cuales era su esposa, naturalmente.
Uh-huh.
Entonces andaba por ahí y dice, oh, qué lindo, qué mi mujer, qué sé yo. Un día, el rey lo llamó a un guardia, su guardia más amigo, llamado Giges, en los aposentos de la reina, en la pieza de la reina. Se habían escondido con el siguiente propósito. Candaules quería que su guardia viera cambiarse a la reina para observar lo hermoso que era su cuerpo desnudo.
Bueno,
cada cual perverso,
se divierte como puede. Pero los dos hombres, Candaules y Giges el Bedoya, ignoraban que la reina sabía lo que sucedía y que ya estaba cansada de esta costumbre del esposo, el rey Candaules. Estaba cansada de Candaules porque Candaules andaba con otras minas, le traía amigos a que la espiaran cuando se enjuagaba, y así. La reina se hizo lautaria, incluso se bañó, se lavó, incluso se colocaba en los ángulos más favorables para que el rey y su amigo pudieran relojearla. Pero al día siguiente lo llamó el guardia Giges y le dijo, el hombre que ha planeado esa acción de ayer, a saber, el mirarme el rey Candaules y tú, debe morir. Debe morir. Y tú debes optar entre estas dos acciones posibles. La primera es matar al rey Candaules y casarte conmigo para gobernar el reino. La segunda es ser muerto de inmediato por mi orden. Aquel dilema no requirió mucha reflexión por parte de Giges. Candaules, el seductor, fue asesinado. Y así empezó la dinastía conocida con el título de los Mermnadas, así se llamaron. Aunque los lidios, los habitantes de aquel país, se mostraron indignados por el asesinato de su rey, Giges los convenció para que aguardasen a oír lo que el oráculo de Delfos tenía que decir sobre la cuestión.
Uh-huh.
La gente empezó, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo van a asesinar? Y bueno, el tipo dijo, momento, vamos a preguntarle a ver qué dice el oráculo de Delfos, a ver si está bien o está mal. Eran formas, hoy en día se recurre al Supremo Tribunal de La Haya, en aquel tiempo al oráculo de Delfos.
Sí.
Pero es que está bien.
Sí, sí, está bien, lo que está bien es remitirse a
se remite a una superior instancia, no tiene que ver la efectividad de esa instancia o la veracidad o el grado de raciocinio que esta instancia viniere a representar, es otra cosa.
Uh-huh.
El asunto es que nos pusimos de acuerdo para ir a consultar al oráculo. El asunto es que nos pusimos de acuerdo para ir a consultar al Tribunal de La Haya. Después, si los del Tribunal de La Haya son unos giles, o el del oráculo de Delfos es un mentiroso, no sabe, eso ya es otra cosa.
Uh-huh.
Pero nuestro acuerdo es ese.
Sí.
Discúlpeme, ¿no?
No, está bien.
Candaules. Ah, no, Candaules ya lo hicieron sonar.
Ya pégame Giges.
El oráculo se pronunció a favor de Giges. Pero Algunos sospechan que Giges hizo generosos regalos en oro y plata al, a la sacerdotisa de Delfos, y entonces consiguió una cierta benevolencia. Pero, más allá de los regalos, la sacerdotisa de Delfos indicó que la dinastía de Giges perecería, en la quinta generación. Por el momento, imagínese, Giges y los lirios prestaron poca atención a esa profecía. A mí qué me importa si la quinta generación va a reventar para arriba, qué sé yo.
Sí, yo soy la primera.
Yo soy la primera. Muy bien, los tres primeros descendientes de Giges, que fueron Ardis, Sadiatas y Aliate, gobernaron un total de 118 años, que es gobernar, ¿eh? Estos tres reyes de Lidia consagraron la mayor parte de su tiempo a hacer la guerra a sus vecinos, con el empeño de extender sus dominios a toda el Asia Menor Occidental hasta las costas jonias. El Imperio Lidio creció enormemente. Los habitantes vivieron tiempos de gran prosperidad y cobraban flor de tributo a las regiones conquistadas. En el año 568 a.C. llegó al trono Creso, el hijo de Aliate y tataranieto de Giges. Era un hombre inteligente y rico, y según el cronista, era el individuo que la mayoría de los lidios pretendían emular. Pero Creso cargaba con un problema. Encarnaba la quinta generación de los Mermnadas, lo que suponía una circunstancia infortunada, desde luego, ¿no? Tanto tiempo después, nadie recordaba si las profecías de la sacerdotisa de Delfos habían sido falsas, y tampoco nadie recordaba el soborno de Giges al oráculo. Muchos creían que el oráculo había sido condescendiente con Giges, pero al precio de condenar el destino de sus sucesores. A los 15 años de su reinado, Creso empezó a inquietarse, y se inquietaba por el poder creciente de los persas, cuyo rey, Ciro, ya había conducido a sus tropas a comarcas vecinas del Asia Menor. Creso decidió optar por la ofensiva y cercenar el poder persa antes de que se volviese invencible. Muy bien, dice Creso, voy a armar la estrategia militar para pelear contra los persas. ¿Y qué hizo? Hombre inteligente, dice, voy a consultar al oráculo. Pero antes pensó en probar la capacidad de esos oráculos del siguiente modo. Hizo una estrategia popperiana. Realizó la falsación de los oráculos. A ver cuál realmente daba buenos pronósticos. Y entonces envió mensajeros al oráculo de Delfos, pero también a otros seis oráculos, e incluso a uno de Libia. Libia con B larga, no Lidia, ¿no? Para comprobar la exactitud de las profecías, encargó que cada mensajero contara 100 días desde la partida y entonces visitara el oráculo y preguntara qué era lo que Creso estaba haciendo ese día. Y ese centésimo día, Creso se puso a hacer algo que resultara imposible de adivinar. Concretamente lo que hizo fue despedazar una tortuga y un cordero, y mezclar los pedazos y cocinarlo en un caldero de bronce. Era un poco difícil de adivinar. Hágase la siguiente experiencia. Pregúntesele a cualquiera qué está haciendo fulano de tal en este momento, y muy pocos dirán, ha cortado una tortuga en pedazos y un cordero del mismo modo y los está cociendo en un caldero de bronce. Es muy difícil de adivinar.
Sí, señor. Si
me dijera, está durmiendo, casi tenemos una posibilidad en tres de acertar, porque pasamos un tercio de nuestra vida haciéndolo. Pero no pasamos un tercio de nuestra vida cocinando trozos de tortuga y cordero en un caldero de bronce. Es más, muchos de nosotros hemos vivido hasta ahora absteniéndonos minuciosamente de hacer hervir un cordero y una tortuga en un caldero de bronce. Pues bien, pensó Creso, el mensajero que regresara con la respuesta correcta es porque había visitado el oráculo más confiable. Bueno, cuando los mensajeros regresaron con las respuestas, les sorprendió saber que una de ellas había acertado. Se trataba de la que regenteaba precisamente el oráculo de Delfos. Creso quedó contento por el prodigio, pero preocupado porque precisamente ese oráculo había sido el que había determinado que la dinastía a la que pertenecía se derrumbaría con aquel que encarnara la quinta generación. Entonces, Creso, desesperado, empezó a mandarle regalos al oráculo para que le pronosticaran buenas cosas, ¿no? Creso le obsequió al templo délfico 117 lingotes de oro puro, uno tras de otro, y un león áureo que pesaba 270 kilos con el freno y la montura. Qué lindo león de oro, ¿eh? ¿Quién se lo regaló? El rey Creso. Ordenó además Creso que todos los lidios hicieran un sacrificio por el oráculo. Bueno, entonces sí fue a preguntar. Y el oráculo le dijo que si él le hacía la guerra a Ciro, fue una respuesta muy famosa, dice, si usted le hace la guerra a Ciro, un gran imperio se destruirá. Y Creso creyó aquel oráculo sobornable, pero jamás pensó que se refería al imperio lidio y no al imperio persa. Él creyó que era el imperio de Ciro el que se destruiría, y era el suyo. Bueno, pero muy satisfecho y seguro, Creso partió a batallar contra los persas. El primer choque fue terrible, pero terminó empatado. Y Creso pensó entonces que le convenía retirarse a las puertas de la capital y aguardar a Ciro allí. Y Ciro llegó. Cuando el líder persa vio que Creso había colocado en vanguardia a su poderosa caballería, hizo algo también histórico. Atacó con camellos. Los camellos los utilizaba Ciro solamente para transportar víveres. Pero los caballos le tenían miedo a los camellos y no soportaban su olor. Entonces la caballería lidia se desordenó fatalmente tras la carga de los camellos y todo el ejército lidio se recluyó en el interior de Sardes, la capital, que sufrió un asedio durante 14 días. Bueno, ganaron los persas. Sí, ganaron los persas.
Sí,
el niño se enojó. Ciro, el rey de los persas, decidió celebrar su victoria prendiéndole fuego a Ciro, a Creso. Dice, ¿cómo puedo festejar la victoria? Pensó Ciro, rey de Persia. Bueno, prendiéndole fuego a Creso, rey de Lidia. Entonces hicieron una pira en homenaje a los dioses persas. ¿No es cierto, Rolón? ¿Qué le parece?
Bueno, ya que está.
Cuentan que en el momento en que la pira fue encendida, Creso, que estaba ahí atado, ya empezaba medio...
Sí, soplaba.
Ya se estaba soplando las patas.
Olor a Creso había.
Sí. Creso se acordó de Solón.
¿Qué tal?
El rey, el líder ateniense, uno de los siete sabios de Grecia. Muchas veces lo había exhortado a la prudencia. Bueno, invocó su nombre por tres veces. Y Ciro quiso saber quién era Solón. Acuérdate, Solón, acuérdate. Al final, Ciro dice, pará. A ver, apaguen un cacho de fuego.
Sí, sacale un cachito.
Sacale un cachito. Dice, ¿qué Solón?
Ahí un héroe americano hubiera respondido.
Claro, sí, claro. El que, bueno. Y lo sacó de las llamas a Creso para que le explicara quién era Solón. Y algunos explican que Creso tenía buena información acerca de lo que sucedía al otro lado del mar Egeo, precisamente donde quería llegar Ciro, a Grecia. Y entonces le dijo, escúcheme, ¿qué le parece si yo me hago espía y ortiva de su ejército al precio de mi vida? Y así fue. Creso salvó la vida, pero no su imperio, ¿eh? Pasó el resto de sus días como esclavo de los persas, dando información acerca del mejor modo de llegar a las costas atenienses. Es decir, se convirtió en ortiva y alcahuete. Así termina la historia, lamentablemente, que para los niños tiene una cierta moraleja, que conviene más ser alcahuete.
Es horrible
eso. Lo cual muchas veces es cierto, hay que negarlo. Pero...
Sí, un alcahuete la pasa mejor que un héroe.
Claro, claro, claro. Justamente por eso es heroico ser héroe, porque no la pasan bien. Si lo heroico consistiera en comprar camionetas 4x4 y pegarle a los más débiles, sería muy cómodo ser héroe. Pero ser héroe es incómodo, porque por ahí te matan. En cambio, ser alcahuete es cómodo.
Sí.
Así que, es ahí una disyuntiva que tenemos todos los chicos allá por los 8 o 9 años. O me siento al final de la clase y hago amistad con los peor renombrados del aula, y bajo mis calificaciones, ejerzo una moral heroica, me hago amigo de los valientes y finjo algunas ignorancias solamente por solidario, uh-huh, o me siento en el primer banco y regalo manzanas a los maestros. Ya voy. Estoy pensando.
Deme tiempo.
Bien. La historia de Creso terminó aquí.
Uh-huh.
Además es muy fácil ser heroico cuando uno está sentado aquí en Dolores en un teatro.
Uh-huh.
Lo difícil es serlo cuando te tienen atado una pira. Ahí te quiero ver. Yo le digo lo que quieren oír. Le digo cualquier cosa. Sáqueme y yo le alcahueteo todo.
Sí, y lo que no sé me lo invento.
Lo que no sé me lo invento. ¡Oh! Si usted no sabe con quién anda fulana.
Ya le creían todo esa acción al tipo.
Solón, solón. Bueno. La vida dirá, dónde estamos sentados y qué somos. ¿Usted quién quiere dedicar la charla?
A la mujer de Candaules, que
la
era
mujer
hermosísima.
De Candaules.
¿Sí?
Oh, qué buena que estaba la mujer de Candaules.
Según
el 8 de la Reserva de River.
Sí, y que me parece a mí que...
El chino Candaules.
Sí, era. Que a la mina le debe haber gustado Giges.
Sí, claro,
¿no?
Ah, claro. Todo eso lo hizo para Gige.
Claro.
Qué lindo bueno. Nombre Gige, ¿eh? Es un poco difícil.
Claro. Parece un diminutivo, vio, ahora que se acostumbra mucho.
Sí, pero no sé de qué.
No, claro, porque Jime puede ser, pero...
Claro, Jime es Jimena.
Sí.
Pero Gige, ¿de qué es? Ah, de Gigena.
El apellido.
Apellido. Y le decían Gige.
Está bien, como usted dice en Dolo.
Claro.
¿Qué te dije?
A mí, yo tengo nombre, ¿eh? No me venga a poner nombre este. Bueno, y yo al propio Bachino Candaules, al seductor, ¿no? A este hombre que, invitaba a sus amigos. Algunas cosas más o menos divertidas, ¿no? Otros que te convidan asados y a jugar al tute.
Sí.
Así que... Bueno, no sé. El caso es que el tango que vamos a escuchar, ilustrando esta pequeña charla, este intento de sobornar al adivino, como si el adivino fuera el gestador del futuro. Ese es un grueso error.
Uh-huh.
El adivino no maneja el destino. Solamente te da información. Te dice, te la van a dar. Pero no es él el que decide.
Uh-huh.
El otro se cree, no, ¿y por qué no? No sé nada, yo solo sé lo que va a pasar. No puedo cambiarlo. Así que es dinero tirado a la calle, ese león de 270 kilos. Plata tirada a la calle.
Bueno, no me arruine el negocio ahora.
Bueno. Es como si a usted le dijeran,
Si yo le digo, mire que si sigue así su mujer lo va a dejar, ¿eh?
No, doctor, a ver, tome 200 pesos. Cámbienme el diagnóstico.
Bueno,
bien, el tango que vamos a escuchar se llama El Seductor, pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, y lo escucharemos en la voz de un amigo de esta casa, Roberto Sánchez, Sandro. Adelante.